Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 25 de octubre de 2018, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 28 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves, y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a todos los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Laura, muy buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan por el Facebook y también por página de internet. Un saludo para todas las personas que nos escuchan también desde el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, a todos nuestros compañeros.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Comenzamos, Laura, con noticias de salud y de tecnología, y es que los vientos del cambio tecnológico soplan en la espalda de los humanos, impulsándolos hacia el futuro a gran velocidad, aunque no siempre está claro hacia dónde se va. Desarrollos modernos, productos muchas veces de años de investigación, son constantes en la ciencia y en la medicina. No obstante, su aplicación no se contempla en todos los casos, generando una brecha entre problema y solución. Es ideal que las nuevas tecnologías en salud apunten a un acercamiento entre el profesional médico y el paciente, y además que garanticen que su objetivo se cumpla. Esto si en compañía de un humano que le dé sentido a su labor. Esa fue una de las principales conclusiones del Foro de Medicina y Tecnología, La Llave de la Supervivencia, organizado por el periódico El Colombiano y apoyado por la Secretaría de Salud de Medellín y la Universidad EIA. La idea de que la tecnología puede ser más problemática de lo que vale no es nueva. Ahora bien, cuando se habla de salud, se hace vital estar atentos a las nuevas tendencias tecnológicas y entenderlas para no derrochar deslumbrados por las novedades y los botones.
Por otro lado, les cuento que en términos de prevención de desastres del pasado, invita a corregir, y bien lo saben, en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde un trágico accidente aéreo hace 12 años hizo que las directivas crearan un sistema de reacción al nivel de una ciudad capital. Y es que el programa de atención ante emergencias es considerado por expertos en el tema un modelo en el país. Incluso toma el sistema de comando de incidentes, una herramienta usada por el DAGRED, máximo organismo de atención en desastres de Medellín, como base de trabajo. El momento para afinar detalles en atención y salvamento fue ayer, recreando el caso en el que un avión cae en la cancha del colegio en el campus universitario. Cuatro helicópteros, ambulancias, bomberos y autoridades participaron en el simulacro, y brigadistas de la institución educativa. En total participaron 2.000 personas.
Continuamos, Laura, con temas de salud, y es que el tabaco es una de las principales fuentes de sustancias tóxicas en el cuerpo humano. Muchos optan por la alternativa del cigarrillo electrónico para evitar riesgos para la salud, pero un nuevo estudio revela que vaporear conlleva la inhalación de elementos inorgánicos, sobre todo tierras raras, cuya toxicidad aún se desconoce. El cigarrillo electrónico está ganando cada vez más adeptos entre los jóvenes, pero son sobre todo los adultos quienes más uso hacen de él porque creen que les ayuda a dejar de fumar, como han sugerido varios estudios. Pero, aunque el vapor de agua contamina menos el aire que el humo de cigarrillo convencional, no es inofensivo para los seres humanos. De hecho, varios trabajos ya publicados habían detectado que en el vapor sustancias como el dialcetilo, el glicerol, la nicotina, el benceno, entre muchas otras. Sin embargo, hasta ahora se desconocía si los cigarrillos electrónicos suponen una fuente de emisión de elementos inorgánicos contenidos en los líquidos empleados o usados para la fabricación del propio aparato.
invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos: ¿crees que la tecnología permite la comunicación efectiva en las empresas? Recuerden participar para que vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es Leonardo Arango Baena, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, emprendedor en serie con más de 10 años construyendo software. Es el actual CEO y cofundador de Tecos, una compañía con 5 años en el mercado que se enfoca en el desarrollo de plataformas de automatización de comunicaciones digitales. Buenas tardes, Leonardo, y bienvenido siempre a este espacio.
Buenas tardes, Laura, Jorge, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Leonardo, empecemos contándole a los oyentes, precisamente en ese proceso tuyo de emprender en este país, ¿es fácil emprender en Colombia?
Mira, el proceso de emprender, yo creo que es fácil en cualquier parte del mundo. Primero hay que eliminar como ciertos mitos que hay con respecto al emprendimiento y que se empiezan a ver como algo inaccesible para las personas. Emprender surge de una inquietud, de unas ganas. Hay temas en Colombia particularmente, sobre todo por parte del gobierno y de entidades que a lo largo del tiempo vienen apoyando mucho el emprendimiento. Hoy nos encontramos con un ecosistema de emprendimiento con muchos actores. Desde Medellín, desde esta ciudad, encontramos muchos elementos que nos permiten crear, digamos, fácilmente empresas, nos permiten acelerar, tener capacitación, acceder a información. Entonces yo podría decir que el ecosistema de emprendimiento colombiano en general viene creciendo, viene generando apoyos a los emprendedores, y hoy no puede ser una excusa definitivamente el que no haya apoyo para emprender.
Leonardo, muy buenas tardes. Recordando lo que dice Laura, muchísimas gracias por participar de este espacio. Me gustaría que nos hablaras un poco de la investigación en la universidad. Vienes de la Universidad de Medellín, de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo se está trabajando la investigación en la universidad precisamente para que después puedan desarrollarse estos proyectos ya en cuando las personas ya se han graduado?
Bueno, particularmente en mi experiencia, yo debo agradecerle mucho a la universidad y sobre todo al grupo de investigación GEPAR, porque digamos desde que yo empecé la universidad 2000-2005, empecé con haciendo parte de un grupo de investigación. Supe...
Y, ¿eras de los juiciosos de la universidad?
Sí. Pero es que no, en vez de jugar fútbol nos poníamos a estudiar. Sí, yo estudié todo el tiempo. Entonces, no, y de hecho el proceso fue muy interesante porque yo empiezo en 2004, cuando me gradué del colegio haciendo un semillero de robótica. Y fue como el primer vínculo con la investigación, con la tecnología, con la robótica, en una época donde definitivamente no sabes muy bien qué vas a hacer, ¿cierto? Tienes tantas opciones que decidirse es complejo. Ese semillero de robótica en el 2004 definitivamente fue uno de los elementos que me permitió a mí tomar una decisión en términos profesionales. Y cuando empiezo en la carrera, la investigación definitivamente te lleva a sentar todos esos conceptos que estás viendo en las materias muy académicos y teóricos a un tema de realidad. Obviamente hay dos elementos dentro de la investigación, una investigación pura y una investigación aplicada. Nosotros particularmente utilizábamos más la investigación aplicada que la pura, no demeritando la investigación pura, pero sentimos que definitivamente nos gustaba hacer. Entonces ese vínculo con la investigación, la academia y el hacer, y el enfoque que definitivamente daba GEPAR me pareció muy interesante porque nos permitía, de cierta manera, tener esa inquietud viva, ¿cierto? Y esa llama de la inquietud de buscar y buscar. Entonces, de hecho, nuestra primera empresa surge a muy temprana edad. Yo tenía 18 años cuando surge el concepto de empresa, donde en esa época, estamos hablando de 2007, no había mucho, digamos, el ecosistema de emprendimiento no estaba muy bien formado. Entonces, ahí esa universidad tiene, y hoy la universidad tiene una responsabilidad muy grande de formar los próximos emprendedores, porque definitivamente es cómo vamos a hacer para acercar a estas personas y esta academia a generar valor al mundo, tanto empresarial, académico, en todos los entornos. Entonces esa es una de las grandes responsabilidades que tiene la investigación puntualmente y la academia.
Hablaste de un proyecto, de una empresa que creaste cuando tenías 18 años. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa experiencia? ¿Todavía está vigente o ya la empresa quedó?
Que ya está quebrada.
No, pero sí, no. De todas formas creo que puede ser un inicio muy, muy fuerte para lo que de pronto son ustedes ahora.
Claro, no, total. De hecho hoy pues uno mira por el retrovisor y uno ve todo en retrospectiva y definitivamente se da cuenta que, por un lado, uno no lo forman para crear empresa, ¿cierto? Eso es un hecho. Por el otro lado, que todos los errores cometidos te sirven de experiencia para no volverlos a cometer. Y dentro de esos errores cometidos, pues hay un elemento particular y es el foco. Poder entender cuál es el foco y generar una estrategia. Inclusive, la estrategia nuestra ha sido generada a través de los que no hacemos más que en los que hacemos. Porque ¿qué hacemos? Hacemos muchas cosas. Empecemos a definir a qué vamos a renunciar. Y hay unas cosas llamadas en estrategia, llamadas los trade-offs, que son las renuncias. Y es cómo renunciamos a elementos que probablemente den dinero y probablemente seamos buenos, pero que donde no vemos un crecimiento exponencial y sostenible en el tiempo. Entonces, de esta empresa aprendimos muchas cosas. Esa empresa llamada NeuroSolutions, pues uno de los grandes temas que yo tengo de esa empresa, es uno de mis actuales socios, estaba ahí. Entonces, y eso es algo súper importante, ¿no? Es que él se ha quedado conmigo, se le cayó el pelo y todo.
Ya esto, sé quién es.
Fue el que más sufrió, entonces.
Sí, yo creo que sufrí. Qué pecado que no escuche, que no vaya a escuchar esto. No, el tema, y eso es un punto muy importante, el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, y finalmente cuando entras a un ecosistema de emprendimiento a nivel global, te das cuenta que inclusive las inversiones se dan no por tu producto, sino por el equipo de trabajo. ¿Quiénes están detrás para capitalizar esa idea que probablemente tengas con unas buenas proyecciones en un Excel? Entonces, eso es uno de los elementos importantes de Neuro. Pues yo he participado en otros proyectos más, en otros emprendimientos, hemos tenido participación en otras empresas que ya no están. Hoy estamos muy vigentes con Tecus y estamos creando una muy, muy chévere, que es Cubic, que ahorita también algo les podré contar si queda el espacio. Entonces, es la manera en cómo ese recorrido previo nos lleva a lo que hoy somos.
Precisamente mencionabas Tecus. ¿De dónde viene este nombre y qué están trabajando en esta empresa?
A ver, uno como ingeniero lo más difícil es crear nombres.
¿Cuánto se demoraron y desecharon? Y
sacar nombres y crear logos, qué cosa tan terrible. Y bueno, Tecus. Tecus viene de un juego de palabras. Tec, T-E-K, es tecnología en griego. Y us, o sea, us, es nosotros en inglés. Entonces queríamos, por un lado, y esto suena muy chistoso, pero lo primero que necesitábamos buscar era un nombre que tuviera dominio. Entonces buscábamos en GoDaddy para buscar la página web, y que el nombre tuviera disponibilidad de la página web. Entonces hoy existe tecus.co. Entonces nos parecía como sonoro, tenía sentido, el juego de palabras nos gustaba. A mí siempre me ha gustado el juego de palabras. Entonces empezamos buscando como muchas palabras y uniendo pedacitos con pedacitos. Y llegamos, ¿cuántas desechamos? Pues no les voy a decir, Fixus.
Fixus. También sonora.
Imagínate. Y con US sí. Termina. No, miramos muchas, no recuerdo, de hecho no recuerdo cuántas habremos mirado, pero pues es básicamente el significado y cómo llegamos a ello.
Leonardo, ya que empezamos a hablar de lo que es Tecus, en esa investigación previa que uno hace, pues antes de sentarse a hablar con un invitado, nos dimos cuenta que Tecus se enfoca en la generación de plataformas, lo voy a leer literal, generación de plataformas de automatización de comunicaciones digitales corporativas. ¿Qué es esto? Aclarémoselo a los oyentes porque eso suena una cosa muy larga.
Yo le dije a Laura que tenía que tomar aire para poder
leerlo completo.
Pero te sonó muy bonito, pues, a propósito. Mira, vamos a desglosar todo el tema. Nosotros somos una empresa que desarrolla sistemas de comunicaciones, automatiza los procesos de comunicación corporativa.
Sí.
¿Qué significa eso? O sea, todos sabemos que es comunicación, todos nos tenemos que comunicar. Comunicar es un elemento inherente al ser humano, nos comunicamos todos los días. Uh-huh. Pero a lo largo del tiempo hemos entendido que las comunicaciones tienen que ser recurrentes, persistentes y tienen que ser omnicanales, tienen que llegar a todo el mundo. Las comunicaciones, por lo general, corporativas, tienen que ser efectivas. Las comunicaciones corporativas a lo largo del tiempo estaban muy, digamos, ligadas al correo electrónico y al papel. Entonces habían carteleras y los vemos en la universidad. De hecho, necesito que la universidad sea aquí.
Ahorita hablamos de eso.
Y hay bastantes.
Carteleras de papel un montón en todas las empresas, en establecimientos comerciales, donde llevábamos toda la comunicación de precios, llevábamos la comunicación de promociones, llevábamos la comunicación de eventos. Pero resulta que para un director de comunicaciones actualizar toda esa información es compleja.
Y tedioso.
Y te puede llevar cualquier problema legal.
Uh-huh.
Ahora, para un usuario, una cartelera no es lo más llamativo del mundo. Es decir, se pasa a ser paisaje.
Total.
Entonces, muchas veces cuando yo pasaba por ahí, pues sencillamente pasaba inadvertida. Entonces, nosotros entendimos cómo ese proceso, vimos una oportunidad y además, a nivel tecnológico, veíamos que habían plataformas. Es un negocio que nosotros no nos hemos inventado. Ya existía. pero sencillamente existía de una manera que sentíamos que era costosa y difícil de manejar, muy ingenieril. Hay algo bueno en la Universidad de Antioquia y es que uno aprende a hacer cositas con las uñas. Entonces, nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos unas capacidades técnicas interesantes, ¿por qué no llegamos y convertimos este concepto que en Colombia hay una gran oportunidad? Estábamos en un momento donde las comunicaciones digitales todavía no estaban muy bien implementadas, apenas se venía hablando del tema. Ya hoy hay un medio boom en el cuento, entonces pues aprovechamos, sembramos en el momento que era. Y dijimos, hagamos una solución fácil. Por un lado fácil y por otro lado accesible y asequible. O sea, que la gente lo pueda comprar, lo pueda pagar. Y empezamos un proceso de investigación en China con dispositivos chinos de muy bajo costo. Uh-huh. Y los trajimos a Medellín.
Vale la aclaración. Bajo costo.
Bajo costo, era muy importante. O sea, era nuestro elemento principal, porque además era convertir cualquier televisor convencional, y ese no era nuestro propósito, cualquier televisor que estuviera en una casa, en un canal de comunicaciones corporativo. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, ITM TV. Convertir el ITM TV. ¿Y cómo empezamos? Empezamos con supermercados. Con supermercados cambiando el precio, automatizando el precio de frutas y verduras. Entonces, que las personas en los supermercados no tuvieran que escribir lechuga $1,000 y mañana pasó a 1,200. Entonces, perdón, borrar y poner 1,200. Sino que automatizamos todo ese proceso y lo teníamos directamente en las pantallas.
En la pantalla del supermercado.
Cambiaba el sistema en el POS, que es el sistema de ellos, que de hecho es uno de nuestros socios. Uh-huh. Fue muy importante porque cuando nacimos con Diego Pino, que es el tercer socio, y él nos apoyó mucho porque ya tiene una empresa de 18 años, mucha experiencia, y tenía muchos clientes supermercados. Entonces, por ahí empezamos.
Uh-huh. En eso que están mencionando, Leonardo, ¿eso es lo que tiene que ver con el etiquetado electrónico o son cosas diferentes?
Son dos productos que van encaminados en el mismo sentido, en el proceso de automatización de las comunicaciones. Arbox se llama nuestra plataforma. Arbox fue un desarrollo totalmente nuestro. Desde el 2012 venimos trabajándole al tema. Uh-huh. Y Arbox está enfocado para que sea una plataforma en la nube, es decir, que no se necesite servidores locales, que cada empresa no tenga que tener un computador con la aplicación instalada, sino que todo está instalado en un servidor central en la nube y que puedan acceder desde el celular o desde el computador. Uh-huh. A través de una página web y poder definir qué información quiere que se muestren en las pantallas. Cuando hablo de pantallas, ¿qué tipo de pantallas hablo? Hablo de pantallas televisores, uh-huh, monitores industriales. Tenemos una gran alianza con LG y con Samsung a nivel mundial, con el Samsung Corea directamente y con LG Corea. Computadores, tabletas, celulares, smartphone y cualquier elemento que tenga una pantalla. Entonces, si yo quiero comunicar hoy, puedo a través de nuestra plataforma llegar a celulares, televisores, monitores industriales, computadores, a todo lo que les dije, en tiempo real. El etiquetado electrónico de productos es un producto complementario, no es inventado por nosotros. Nosotros representamos una compañía surcoreana llamada Solum, que es una división de Samsung, y ese etiquetado electrónico lo que permite es eliminar el uso del papel en los retailers. O sea, un Éxito, un supermercado, que hacen la marcación de los productos, del precio y la descripción
en papel. Ese es el papelito que se mete.
Exactamente. Okay. En el riel, que está ahí en el
fleje. Todas las características del producto, peso.
Exactamente. Y cambiarlo es un desgaste. Por un lado, porque es un proceso netamente manual. Y por el otro lado, porque tiene unas implicaciones a nivel legal.
O sea, ¿le quitas el trabajo al que hacía eso?
No le quitamos el trabajo. Lo vamos a poner a hacer trabajo que en realidad vale la pena.
Ok.
Porque es que vos como persona no te agrega ningún valor estar cambiando papeles. Uh-huh. Pero sí te agrega valor es tener un servicio al cliente.
Uh-huh. Y desde lo legal, ¿cuál es el inconveniente, Leonardo?
Hay una ley aquí, bueno, anoten pues. Ley 1480-2011. Ley 1480-2011 es la ley del consumidor. Y es todos como personas naturales tenemos una ley que nos protege cuando vamos a consumir algo en un establecimiento. Y es que el precio tiene que estar correcto, el precio tiene que estar expuesto y visible. Tiene que tener cierta información y característica. El primer tip, pues, este no se los voy a cobrar. Uno merca
para la que consulta, merquen. La consulta.
Esto es consultoría gratis. Para que sepan mercar, no merquen por el precio. Merquen por un elemento que hay en las etiquetas y en las especificaciones de los productos que llama precio por unidad de medida, el PUM. El
precio por Leonardo ya merca en la casa.
Y estamos en el... También está muy de la mano con el boletín del consumidor.
Ah, exactamente. Entonces el PUM lo que me dice es cuánto vale ese producto por gramo. Entonces resulta que yo llego a una góndola y veo, ay, este vale 10,000 pesos y este vale 9,000 pesos. Pero cuando voy a ver el precio por unidad de medida, el precio por gramo, digamos, del de 9,000 pesos es 50 pesos y el del otro es 48. Entonces en realidad cuando yo voy a pagar el de 10.000, estoy haciendo mejor negocio que llevarme el de 9.000. Porque estoy comprando algo que por unidad, por precio unitario, es mucho menor. Entonces, pues aquí como cuña, cierro paréntesis. Los otros elementos nos permiten ya sencillamente automatizarlos. Entonces ese desgaste de las personas con la información ya se elimina. Uh-huh. Y ya puedo enfocarlo para otros elementos.
Pero entonces ya esto no vendría, no se sacaría la impresión para poner en las góndolas.
Cero impresión.
No va a haber ahí la
Ya no hay impresión. Ya no hay impresión, sino que es una etiqueta totalmente electrónica, una tecnología llamada e-ink, que es como la tinta electrónica. Si alguien conoce el lector, el e-book de Amazon, que se llama el Kindle, uh-huh. Eso es la misma tecnología, que es un sistema demasiado óptimo en consumo energético, puede durar la batería hasta 5 años, entonces pues tenemos unos ahorros en términos logísticos, en términos de comunicación, en poder cambiar estrategias de pricing dinámicas que es, la lechuga está muy fresca en la mañana, vale 1,000 pesos, pero en la tarde ya está como aporreadita, entonces yo la puedo vender en 900, y ya en la tarde, pues para no tener los desperdicios y botarla, la vendo en 700 o en 500.
También el tema ambiental del no uso del papel.
Total,
aplicación ahí.
Total. Yo les doy una cifra, solo en grandes superficies y teniendo en cuenta un 70% del retail colombiano, se imprimen 936 millones de etiquetas al año.
Una cantidad.
Eso es una cantidad importante.
De papel y la tinta.
Y la tinta, que además contamina más que ese proceso.
Leonardo, este proyecto está en qué supermercados. ¿Hay ya contactos, hay proyectos donde ya ustedes están ahí operando?
Hemos tenido diferentes clientes. Es un proyecto que es complejo de operar en Latinoamérica porque las inversiones son altas. La cultura del retail todavía no, digamos, no le apuesta a un tema de sostenibilidad en el tiempo. Uh-huh. Hoy por hoy no tenemos clientes implementados en Colombia. Hay otros clientes grandes e importantes en Estados Unidos, en Argentina, en Chile. Colombia hoy no contamos nosotros con clientes. Tenemos un proyecto pues con una de las superficies más grandes de Colombia que está en curso, pero pues todavía no es confirmado.
Esperemos que se dé.
Ojalá.
Por todas las
ojalá.
Implicaciones que acabas de decir y pues obviamente haría crecer muchísimo la empresa. Leonardo, ¿cuál es entonces el objetivo principal de ustedes como organización?
El objetivo principal, nosotros hacemos un tema, tenemos un propósito muy claro y es aumentar la efectividad de las comunicaciones en las empresas. Y cuando hablo de aumentar la efectividad de las comunicaciones en las empresas, hablamos de humanos. O sea, el concepto de B2B, B2C ya cambió.
Sí.
Ahora estamos en un concepto human to human. ¿Cómo hacemos para llegar de personas a personas? Entonces, nosotros a través de la tecnología lo que queremos es poder que las empresas estén mucho más cercanas a sus empleados. Las empresas como un ente, porque si ustedes se ponen a pensar, la empresa no tiene sentido desde su concepción, ¿cierto?
Sí.
Es quienes están dentro de la empresa los que en realidad forman la empresa y hacen que la empresa sea exitosa o no. Entonces queremos acercar la gente, queremos que un operario de una gran multinacional pueda saber quién es su presidente y que el presidente le pueda hablar y que él pueda responder en tiempo real y que podamos tener ese contacto de las comunicaciones en tiempo real. Ese es nuestro objetivo.
En alguna entrevista que leímos Laura y yo esta semana, hablaba Jaime Marín.
Ese fue el que se quedó sin pelo.
Ya hasta sabemos el nombre entonces del señor
Jaime. Con todo
Jaime.
Respeto, Jaime, si nos estás escuchando.
Jaime. Entonces él dice que ya no se trata de que el producto funcione, sino cómo convertir ese producto en algo mejor. Y hablabas tú hace un segundo de human to human. ¿Qué personas conforman Tecus? ¿Cuáles son los perfiles que hay? ¿Cómo manejan? Ya nos contaste como las empresas, que el presidente conozca a sus subalternos y que viceversa, pero dentro de ustedes, ¿cómo lo trabajan?
Bueno, nosotros tratamos mucho de trabajar una estructura no jerárquica. Pues hay un tema que ayuda bastante, es que no somos una empresa gigante, somos una empresa de 15 empleados y hemos venido creciendo y estaremos creciendo, y este año ha sido muy bueno para nosotros, pero hemos trabajado mucho en cómo romper esas estructuras jerárquicas en las organizaciones, cómo romper el esquema de jefe, pero de ese jefe titánico con mazo y el cierto que básicamente es una dictadura muchas veces,
lo que dijo es,
y es muy autoritario. Entonces tratamos de crear una organización más circular donde la información pueda fluir, donde
la comunicación más horizontal,
donde cada persona pueda estar y pueda verse incluida. Hoy dentro de Tecus estamos hoy y el hoy por hoy es una estructuración porque digamos, si no hay jefes, pero sí hay roles, ¿cierto? Y cada persona tiene que cumplir su rol. Y de hecho, una de las frases que más se hablan dentro de la empresa y que, de hecho, que se prohíben es, no, es que eso no es responsabilidad mía. Es que la responsabilidad es de todos y que esto crezca es responsabilidad de todos. Y vos tenés tanta responsabilidad en este elemento que no te toque hacerlo, pero tenés que responsabilidad al menos de informarle al otro y de, velar porque todos los procesos se cumplan, porque es que el otro finalmente es tu amiguito.
Tu par.
Tu par. Es que pasan más tiempo en la oficina que en la casa. En la casa pasarán, no sé, 3 horas despiertos y el resto son dormidos.
Durmiendo.
Exacto. Entonces el lugar de trabajo se vuelve un lugar súper importante para un crecimiento personal, para un crecimiento empresarial, para un crecimiento emocional. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese lugar sea efectivamente un buen lugar? Para que el que está a tu lado sea tu amigo. Y entender que la gente es gente, que la gente tiene gustos y que la gente tiene defectos y que la gente tiene necesidades. Entonces, eso es uno de los procesos que nos permite cortar esa estructura jerárquica y tratar de montar una estructura más circular.
Yo creo que como en ese pensar la organización en una estructura pues como más circular y una comunicación más horizontal, radica precisamente la efectividad de la comunicación dentro de tu compañía. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo se logra, o ustedes qué indicador tienen que los hace ver como, bueno, aquí fue efectiva la comunicación en esta organización al implementar pues todo lo que nos has contado?
Sí, mira, eso es uno de los temas más importantes y más difíciles de medir. Yo creo que un tema de la comunicación al ser algo tan intangible y es algo que no es muy al corto plazo. Entonces, desde dos tipos de comunicación. Hay un tipo de comunicación más, digamos, promocional y de venta, donde el indicador es muy claro.
Sí,
es
número.
Nivel de ventas. Uh-huh. Y hay otra comunicación más al nivel corporativo, más al nivel cultural, más al nivel institucional, que es, venga, este es nuestro propósito. Cierto, no es un poquito como empresa, adóptelo. Uh-huh. Obviamente hay un tema de eventos, que hay el nivel de cumplimiento, pues, uh-huh, se puede medir, de cuánto te estás enterando de los eventos, estás participando, pero el nivel de cultura es el que más me interesa a mí, porque finalmente cuando logramos entender y permear a las personas, pues estamos creando una mejor organización y con eso indudablemente estamos creando un mejor país y una mejor familia. Entonces ellos, cuando logramos a través de nuestra tecnología, permitirle que las personas repiensen lo que han sido y lo que tienen y su status quo de cierta manera y lo que tienen porque sí, pues ahí yo creo que es exitoso nuestro producto. ¿Cómo se mide? Complicadísimo. No, de hecho, no tengo una respuesta aquí muy clara y un indicador súper objetivo para medirlo, pero se ve en un mediano o largo plazo, en el momento en que la organización empieza a cambiar su ambiente laboral, que eso es un elemento muy importante. Dos, a partir de que la organización empieza a ser más efectiva y eficiente.
Y en el momento en el que todos los empleados se alinean con ese objetivo de la organización.
Total, y ahí finalmente donde la organización tiene sentido, pues, uh-huh, y tiene a un nivel económico incluso, porque de hecho las organizaciones le dan muy poco presupuesto al departamento de comunicaciones.
Sí.
Pero, y además cuando tienen éxito, muchas veces ni se lo atribuyen. Uh-huh. No se lo atribuyen a esos procesos comunicacionales. Uh-huh. Entonces, es algo que definitivamente hay que hacer y son las bases y que sus resultados se dan es en otros aspectos.
Uh-huh. Leonardo, tú mencionabas hace un instante una alianza que tenían con LG y Samsung. ¿Cómo nos explicas eso un poco más? ¿Cómo están trabajando con el tema de las pantallas? ¿Ustedes qué hacen? ¿Ellos qué tecnología le están transfiriendo? ¿Cómo es ese trabajo?
Mira, eso es un tema interesante que nosotros estamos haciendo. Nosotros como ingenieros electrónicos nos cansamos del hardware, ¿cierto? De los aparaticos. Entonces nosotros decíamos, bueno, entramos a un mundo del software donde podemos ser, entramos a una industria global sin necesidad de tener aparatos, sin necesidad de tener transporte físico de elementos. Y es algo en lo que queremos jugar, es parte de nuestra estrategia. De hecho, si ven, es los nos empiezan a definir un montón de las estrategias. Entonces, no queremos lidiar con soporte de dispositivos, no queremos lidiar con transporte de mercancía. Si queremos exportar, tenemos un montón de restricciones para exportar, transporte, aduanas, etc. Entonces, empezamos a revisar que los monitores industriales de LG tenían un sistema operativo, se llamaba WebOS. Conseguimos el contacto con las personas de LG para firmar un contrato con LG Corea y que nuestra aplicación estuviera desarrollada en los monitores industriales de LG. ¿Qué significa esto y qué implicación tiene? Que cuando ya viene un monitor industrial de LG, un cliente mío compra una pantalla industrial, ya nuestra solución está embebida en esa pantalla y él puede empezar desde su celular, empezar a enviar contenido inmediatamente. Sencillamente conectándolo a la energía y conectándolo a internet, ya tiene todo. Entonces, si una empresa en Alemania compra una pantalla web, con webOS industrial, inmediatamente va a poder tener toda nuestra aplicación funcionando.
Entonces, esas pantallas industriales a las que haces mención, por ejemplo, son las que vemos en el Éxito que están colgadas y son unas pantallas que incluso uno ve que no tienen el fabricante, pero están prendidas desde que abren hasta que cierran todos los 360 días del año.
Exactamente, de hecho ese es uno de los ejemplos importantes. Hoy nosotros hacemos parte de la estrategia de Éxito Wow, como desarrolladores de la solución de comunicaciones digitales, de turnos digitales, de kioscos de experiencia. Y de hecho esas pantallas que mencionas, las que vemos por ejemplo hoy en el Éxito de Envigado, son totalmente webOS, son LG, son unos monitores LG donde no hay ningún player, sencillamente hay una conexión de red y todo nuestro sistema está embebido y el Éxito desde su celular gestiona qué información va a salir en cada una de las cosas.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves compartiendo este espacio. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día: ¿crees que la tecnología permite la comunicación efectiva en las empresas? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Por supuesto que la comunicación efectiva en las empresas es más fácil con la tecnología, puesto que es por ahí donde hay canales de información más directos, digamos, de mayor alcance, y en general es mucho más fácil la comunicación desde que la tecnología ha avanzado tanto. La forma de hacer teleconferencias, reuniones con personas que no están físicamente, pero que se pueden hacer en general y en términos pues generales, la tecnología aporta mucho la comunicación en todas las empresas.
Yo creo que la tecnología en ciertas empresas sí permite la comunicación efectiva porque son empresas muy grandes o donde ya se ha estudiado que la tecnología es el método más eficaz para la empresa. Sin embargo, creo que tecnología no es sinónimo de buena comunicación, que esa se debe basar en los procesos y que algunas empresas no lo necesitan para que sea efectiva.
A mí me parece que sí, claro, es indispensable la tecnología para la comunicación, pero también pienso de que a veces es perjudicial para las empresas porque se presta para muchas cosas que no convienen.
En mi opinión, la tecnología en general no es un limitante. Y sí, creo que genera una comunicación efectiva entre las empresas, generando y acelerando procesos. Por ejemplo, procesos internos o procesos con clientes, o cómo llegar a algo objetivo sin tener que haber como mucho movimiento.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Leonardo, los oyentes coincidían algunos en que realmente la tecnología, pues sí, es efectiva para la comunicación en las empresas. Desde tu experiencia, pues creemos la respuesta es obvia, pues efectivamente es efectiva la comunicación. Pero de pronto hay un punto de inflexión en el que digas, no es tan efectiva, o realmente lo es 100%.
Mira, no se puede desligar del tema humano. Sí. Y yo creo que hay elementos en donde la comunicación digital hace una parte del trabajo pero definitivamente tiene que haber otros elementos físicos donde se tiene que complementar la información, porque no podemos llegar al punto del no contacto personal, sí. ¿Cierto? Y que una comunicación digital nos permita ver a una persona a través de una pantalla o un mensaje a través de una pantalla, pero que no se materialice en algo humano. Entonces, para las organizaciones queda un reto muy importante, y es cómo yo hago para mezclar lo tecnológico con lo físico, y con lo análogo, de cierta manera. De hecho, muchas organizaciones lo hacen. Es buscar que ese contacto efectivamente permita unir, ¿cierto? Entonces, por un lado yo tengo un tema de masificación de la información, pero por el otro lado, definitivamente la organización necesita tener el contacto real. Entonces, los directivos, y el ejemplo que poníamos ahorita, los directivos tienen que bajar. O sea, sí. no pueden estar en esa cúpula arriba mirando en el Olimpo. Tienen que llegar a la zona de batalla, sí. ¿Cierto?
Porque, a la infantería.
A la infantería, porque es que definitivamente, de nuevo, y lo que hablábamos, esto es de personas, esto no es de máquinas, todavía no hemos llegado a la era de Yo Robot. Uh-huh. Estamos con humanos y los humanos tienen emociones y definitivamente, por ejemplo, y algo que nosotros trabajamos mucho es cómo convertir los atributos técnicos en atributos emocionales. Uh-huh. ¿Cómo yo hago para venderte que yo no te vendo una pantalla, yo te vendo confianza?
Sí.
¿Cómo logro tener acercamiento? ¿Cómo te logro dar acceso a elementos que son más digeribles para el humano? Elementos que me permiten a mí poder tener un contacto a nivel personal y adicional, permitirme desarrollar como persona y permitir generar un entorno que también se desarrolle al nivel humano, al nivel ontológico inclusive.
Yo vuelvo, Leonardo, con el tema de dónde nacen los nombres y me gustaría que habláramos un poco sobre Arbox, de dónde nace también esa... También esa botaron papel, más pelos, se fueron cayendo, de Jaime.
Ese nombre también es chévere, es otro juego de palabras y son dos palabras. Arc es arca, box es caja, una palabra en inglés, pues que no significa nada por sí misma, pero pues que tiene su significado en esos dos elementos. ¿Qué queríamos nosotros? Es cómo hacemos para meter un montón de cosas, como en el arca de Noé, que caían pajaritos, peluchitos, leoncitos, elefanticos.
Y de a dos.
Que no es lo
mismo. Hágame el favor.
En un barco. Entonces, ¿nosotros qué queríamos meter? Meta imágenes, videos, bases de datos, interacciones, Facebook, Twitter... tecnología, por un lado, streaming, en una cajita. Entonces ahí viene el nombre.
El concepto.
Y ustedes afirman que le dan un canal a cada una de las empresas. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, esto también es chévere. Caracol y RCN son canales de televisión, ¿cierto? Y Caracol transmite, y cuando tú programas en tu televisor el canal Caracol, el 7, por lo general, pues ves lo que está transmitiendo. Nosotros lo que queríamos es emular eso en una empresa, pero que la empresa tuviera el poder y el control de lo que comunicaba. Entonces, cuando le decimos que le damos un canal corporativo a las empresas, es dentro de Arbox creamos muchos elementos. Cada empresa tiene su espacio propio. Entonces, un ejemplo, Éxito. Éxito tiene su propio canal, éxito.arbox.co, puede entrar, y ahí va a empezar a distribuir la información que quiere que salga y en el momento que quiere que salga en las pantallas, y lo puede distribuir de manera segmentada. Es decir, si aquí en Medellín hay un Éxito que tiene una promoción pero no aplica en Bogotá, pues yo voy a poder tener en Medellín la información X y en Bogotá la información Y. Uh-huh. Pero adicional, yo sé que mi comportamiento de mis clientes es en la mañana consumen por lo general verduras, pero en la tarde tienden a ir más al bar. Entonces mi comunicación promocional va a ser más enfocada en la mañana para frutas y verduras y en la tarde para el tema de licores. Entonces ya desde ahí cada una de las empresas va a poder gestionar su canal de comunicación.
Y ya hablando desde el usuario, ¿cómo es eso de la experiencia de esa plataforma 360?
Ok, cuando hablamos de 360, eso está muy ligado a la omnicanalidad. Omnicanalidad básicamente es un concepto de poder llegar con la información a través de múltiples medios, que todo lo que tengas accesible a tu mano pueda llegarte en la misma información. Entonces, hoy estamos generando estrategias a través de kioscos digitales, de aplicaciones móviles, de pantallas, proyectores, video wall, de muchos elementos que permitan que la información esté siempre llegando. Ahora, el tema de interactividad y 360 grados Pues era básicamente eso que te dije, pero vamos un poquito más allá y ya estamos generando temas de inteligencia artificial para reconocimiento de patrones y poder llevar un poco más allá la tecnología, ¿cierto? A un contacto más predictivo, de cierta manera. Por ejemplo, hoy los clientes pueden en el éxito, voy a poner el ejemplo del éxito, cuando van a mi lista de compras, que es una integración con una plataforma diferente que tiene el éxito, les va a permitir imprimir los productos que más consumen. Y adicional, los productos que pudiera llegar a consumir con esa compra. Y entonces ya sencillamente dentro del kiosco ellos van, seleccionan su cédula, la plataforma va y consulta y te imprime un listado para que tú vayas por el supermercado haciendo check. ¿Cierto? La experiencia ya torna diferente. Estamos ya en un concepto que seguimos trabajando. Yo creo que esto es iterativo. Eso es muy importante decir que no hay tecnología perfecta. La tecnología tiene que ser iterativa y va migrando. Y va, más que migrando, va evolucionando a partir de la medición y del comportamiento humano y de los clientes. Entonces, por ejemplo, hoy estamos trabajando en un concepto, es ahorrar tiempo. Entonces, ya que tú vayas al éxito o a cualquier supermercado y no tengas que hacer una fila para pagar, sino que sencillamente te puedas ir a hacer el mercado, programar tu turno o sacar el turno y cuando te llamen, pues vas y pasas a la caja.
Va muy de la mano con esta nueva experiencia del usuario que está implementando... Pues valga la cuña el éxito, ¿cierto?
Exactamente, que se llama éxito wow.
Leonardo, en esa lectura previa también encontramos que Tecus había sido elegida en la convocatoria de crecimiento y fortalecimiento de empresas. ¿Eso qué significa para ti como emprendedor y para la organización como tal?
Nosotros, yo creo que bueno, nos hemos ganado muchas vainas y no nos dan plata, que mata, me roca. No, mira, nosotros hemos participado en el ecosistema de emprendimiento del país activamente. Yo me considero pues una persona activa en el ecosistema. Empezamos con los proyectos en Ruta N, empezamos desde el Parque, desde que nació Parque, estuvimos desde el nacimiento de Parque, no como Tecus, pero como pues como actores.
Leonardo Nanco.
Ahí sí, desde otras empresas. Parque Sof Antioquia, pues fuimos una de las primeras personas que trajo Parque Sof Antioquia a Medellín.
Ustedes estuvieron en la noche los mejores de Fenalco.
Fuimos galardonados.
Contanos sobre eso también.
Fuimos galardonados como mejor emprendimiento del 2015 en la noche de los mejores. Participamos, no fui selección Colombia de fútbol, pero fui selección Colombia de emprendimiento. Entonces, bien,
hágame el favor.
No me dieron camiseta, pero bueno, ¿qué más va a hacer? Estuvimos en Boston a través de un programa de Impulsa, de un concurso de emprendimiento a nivel mundial llamado Mass Challenge. En 2015 también. Entonces hemos participado en muchos lados. ¿Qué significa eso para nosotros? Es un apoyo y un reconocimiento a que estamos haciendo las cosas bien. Esto tiene muchos altibajos y emprender tiene muchos altibajos. Yo creo que no hay cosa en el mundo que tenga más veces voy a tirar la toalla, más veces la frase voy a tirar la toalla que emprender. De hecho, emprender uno lo hace todos los días. Yo creo que todos somos emprendedores. Emprender, dice el diccionario, que es tomar un camino del lado A al lado B. Es decir, usted en la mañana cuando va al baño está emprendiendo. Es todo un emprendedor. Entonces, tenemos que quitar ese mito, ese mito de que emprender es súper difícil. Es una decisión. De hecho, usted lo ve, es una decisión. Es una decisión. Entonces... Es importante ese reconocimiento que nos han dado desde apps.co, desde Mintic, desde Impulsa, desde Ruta N. Hoy estamos en una convocatoria con Endeavor y JP Morgan, llamada Scale Up Tech, donde tenemos unos procesos de aceleración muy interesantes, donde es una transferencia de metodologías a través de mentores muy importantes del ecosistema de emprendimiento. Entonces, eso para nosotros, ¿qué significa? Poder organizar la casa, organizar la casa, abrir la mente, cambiar, iterar, cambiar de estrategias, estar muy abierto a lo que está sucediendo y pues finalmente ejecutar.
Leonardo, vimos en la red que también ustedes estaban trabajando, no sé si todavía, con el Country Club. ¿Cómo es ese trabajo que se está dando? Pues ya que hemos hecho referencias a supermercados, a empresas, ¿cómo trabajan ustedes con el Country?
El Country es un caso muy, muy, muy chévere. Porque ellos, cuando nosotros llegamos, tenían papel para comunicar todos sus eventos y todas sus actividades. Y resulta que las cajas de luz que normalmente le llaman, se actualizaban una o dos veces al mes. Entonces, pues por los mismos costos asociados, porque la impresión vale, por un montón de elementos. Con el Country ya llevamos casi 3 años trabajando, donde les permitimos y les proveemos una plataforma donde ellos cambiaron esas cajas de luz, implementaron pantallas y toda la información que cambia diariamente puede ser publicada en estas pantallas. Entonces pasaron de tener unos costos fijos y estáticos durante un mes a tener una cantidad de información, inclusive con posibilidades de pautar con otras empresas, y eso genera una fuente de ingresos adicionales para ellos. Entonces, el Country es uno de nuestros clientes abanderados definitivamente, porque también hacen, por un lado, hacen uso regular de la plataforma, o sea, todos los días, y dos, nos dan con muchos comentarios. Entonces nos gusta estar muy cerca a ellos, porque como es un cliente tan intenso de la plataforma, pues tiene muchos comentarios, y eso definitivamente nos ayuda a mejorar. Clientes a nivel corporativo tenemos otro montón: Cemex, ISA, Internexa, Intercolombia, y hemos crecido en una cartera, a Tigo le automatizamos toda la información en los puntos de venta, más de 1500 celulares conectados desde la plataforma,
casi nada,
y en un minuto podemos cambiar la información en todos los dispositivos.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que ofrece el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial en el mes de octubre.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica, que tiene una duración de 20 horas.
El próximo lunes 29 de octubre en nuestro campus La Floresta tendremos tarde de cine y cultura con la película Antes del Fuego, de la directora Laura Mora.
Y continuamos el 31 de octubre a las 11 de la mañana en la biblioteca del Campus Fraternidad con la tertulia, en esta oportunidad con literatura infantil.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Leonardo, ¿y las universidades se le están apuntando a este proyecto?
De hecho, sí. Eso es un sector demasiado importante para nosotros. Hoy, lastimosamente, tenemos muy pocas universidades en la cartera de clientes. Estamos trabajando muy de cerca con CEIPA, con la Universidad CEIPA, quien le apostó bastante al tema y está haciendo un uso extensivo de la plataforma. Pero definitivamente para nosotros las universidades van a ser un sector. De hecho, hoy estamos en una alianza muy interesante con Interacpedia. Es algo, una empresa que está cambiando el sistema educativo a nivel mundial, una empresa aquí de Medellín. Y con ellos estamos tratando de ver. Interacpedia lo que hace rápidamente es acerca las compañías con las clases de las universidades, ¿cierto? Entonces, a través de retos permite tener ese acercamiento para resolver retos empresariales a través de las clases de las universidades. Entonces, con ellos queremos llegar a un sistema masivo en universidades para comunicar todos esos retos empresariales, para comunicar qué está haciendo también la universidad desde muchos aspectos, y de esa manera pues generar un ecosistema mucho más interesante en términos comunicacionales.
Laura, saludamos a algunas personas que han comentado en Facebook: a Estefanía, a Laura Carolina, Viviana Díaz, a Jorge Tolosa y a Lina Álvarez.
Muy bien, a todos ellos les agradecemos por habernos escuchado hoy, y agradecer muy especialmente a nuestro invitado, primero por atender nuestra invitación, gracias, y segundo por ampliarnos el panorama de lo que es TECUS, una organización muy bonita que trabaja con, así suene redundante, con humanos, con gente que se preocupa por el otro y con procesos pues tan técnicos y tan automatizados. Gracias, Leonardo, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, pues para mí es un placer contarles qué hacemos y que esto pueda permear a cualquier otra organización o persona.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.